Hasta aquí la información deportiva. Son las 9, las 8 en Canarias. La explosión de contagios en los últimos días ha obligado a las comunidades a acelerar el ritmo de la vacunación entre los jóvenes para frenar la expansión del virus, que está dejando en nuestro país un panorama muy preocupante. Datos. La incidencia acumulada sube 38 puntos solo desde ayer y ya se sitúa en 316 casos por 100.000 habitantes. Eso sí, sabemos que este aumento se debe a los no vacunados, que en España son los más jóvenes. En las últimas 24 horas, la incidencia entre los veinteañeros ha subido más de 100 puntos y ya está en más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. La noticia más alentadora es que la curva de mortalidad baja. Sanidad ha anunciado la muerte de 6 personas. 6 en las últimas 24 horas. ¿Te acuerdas? Cuando morían 1.000. Bueno, que no se malinterprete, pero esta es la cifra más baja desde hace un año. Ante esta situación, hoy quiero hacer un recorrido por las comunidades que presentan la incidencia más elevada. Empezamos por la que tiene la situación más preocupante, Cataluña. Como te digo, la quinta ola avanza sin freno en Cataluña hasta colocarse a la cabeza de contagios de toda Europa. No te digo políticamente la que se estaría liando si fuera una comunidad autónoma perseguida por quien yo me sé. Bueno, el riesgo de rebrote vuelve a batir récords. Barcelona se sitúa en el epicentro de la pandemia con más de 2.000 nuevos casos, sobre todo en la población joven. Yolanda Bernal, buenas noches.
Buenas noches. La COVID sigue descontrolada en Cataluña, más de 8.000 contagios en las últimas horas y empieza a subir también el número de hospitalizaciones. El riesgo de rebrote sigue batiendo récords, se sitúa ya en 1.753 puntos y otro récord, más de 30.000 casos diagnosticados esta semana. Algunos hospitales están reabriendo plantas para atender a pacientes COVID. La mayoría es gente joven que no entra en la UCI, pero que en algunos casos sí presenta cuadros graves. En el Hospital del Mar, por ejemplo, se ha cuadriplicado el número de personas ingresadas. Lo que temen los hospitales es que el incremento de contagios de las últimas semanas se traduzca en ingresos en las UCI en los próximos días. Para intentar frenar esta quinta ola que avanza imparable, esta noche cierra el ocio nocturno en espacios cerrados y también se va a incrementar la vigilancia policial en playas y plazas de Barcelona para evitar aglomeraciones y botellones.
Los indicadores también marcan el riesgo de contagios que crece en Castilla y León. Todas las provincias empeoran respecto a una semana, aunque son Zamora y Burgos las que más preocupan, ya que presenta una incidencia por encima de los 680 casos por 100.000 habitantes. COPE, Castilla y León, Laura Ríos.
Castilla y León cierra la semana sin fallecidos por coronavirus, pero con cifras preocupantes de contagio que certifican el impacto de esta quinta ola. Desde el martes los contagios se sitúan por encima del millar. El máximo se anotaba este jueves con 1.800 nuevos positivos, la mayoría vinculados a los más jóvenes. De momento los nuevos contagios no están teniendo impacto en el sistema hospitalario, pero sí en la atención primaria, que se ha visto obligada a reforzar el número de rastreadores y el teléfono de atención COVID. Para contener la explosión de contagios en la calle, cierre del ocio nocturno a las 2 de la madrugada y limitaciones al aforo, pero sobre todo vacunas, rastreo y cribados. Fausto Esteban García es inmunólogo.
En octubre tienen que estar el 70-80% de la población inmunizada. Durante todo este tiempo se necesitan más diagnósticos, más cribados, más rastreos, evitar las noches, evitar las aglomeraciones, evitar el ocio nocturno.
Los cribados se centran en la población de 14 a 29 años. Este domingo llegarán a Salamanca y Zamora.
En Cantabria, la situación de la pandemia sigue descontrolada hasta el punto que la Consejería de Sanidad ha dado por comenzada en la región la quinta ola de COVID. Los positivos se han disparado hasta alcanzar la cifra más elevada desde que comenzó el registro de datos diarios, recuerda, en febrero de 2020. Katia Nogueira, buenas noches.
Buenas noches. La situación sanitaria en Cantabria va empeorando día a día hasta tal punto que en la última jornada ha registrado el peor dato de nuevos contagios desde el inicio de la pandemia, con 358. Los positivos se han disparado más de un 63% y ya la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 438 casos por cada 100.000 habitantes. La previsión de las autoridades sanitarias es que la región pase este fin de semana al nivel de alerta sanitaria 2 y la Consejería ya ha anunciado que impondrá nuevas restricciones el próximo martes, sobre todo para cortar la transmisión entre los más jóvenes. Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad.
Teniendo en cuenta la situación, ya le digo, no se puede descartar ninguna posibilidad. Todas las medidas están encima de la mesa y ya sabe que las medidas que impliquen la restricción de libertades individuales, pues hay que solicitar no convalidación, sino autorización previa, en este caso, al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y evidentemente lo valoraremos de cara al martes.
Salud Pública ha vuelto a hacer un llamamiento a la población para evitar toda relación social con personas con las que no tengan un habitual contacto.
De Cantabria a Navarra, donde en las últimas 24 horas se ha registrado un ligero repunte de los contagios tras tres días consecutivos de bajada y una vez se ha superado el pico del macrobrote de estudiantes que estuvieron en Salou en viaje de fin de curso. Esther García, buenas noches.
Buenas noches. En las últimas horas se han incrementado los nuevos casos de COVID-19 en Navarra. En concreto, ayer se notificaban 276 contagios y una tasa de positividad del 13%. Unas cifras que se han cuadruplicado respecto a la semana pasada. En parte, los contagios aumentan por los brotes que se registran entre jóvenes que han estado de viaje de fin de curso en zonas costeras como Salou. Y es que alrededor del 70% de los nuevos casos se dan entre personas de 15 a 29 años. Aunque el brote de Salou acumule ya en Navarra 1.335 casos, esto no se está reflejando de momento en una presión hospitalaria importante. Y es que se mantiene estable la ocupación hospitalaria con 28 personas ingresadas y 10 de ellas en puestos de UCI.
Mientras, en Asturias se refuerzan los equipos de rastreadores ante la preocupación de la situación actual, que ha registrado más de 600 casos en las últimas 24 horas. Desde el Principado se recomienda a las personas de 15 a 30 años que disminuyan su actividad y el número de contactos estrechos. Inmaculada Rivas.
La situación empeora día a día. Ya superamos los 600 contagios diarios. La positividad sube al 18%, la más alta de toda la pandemia. Aunque no hay fallecidos ni mayor presión en los hospitales porque la mayoría de los infectados son jóvenes. A los menores de 30 años va dirigido el cribado que tiene en marcha el Principado, aunque no está viendo una respuesta masiva. Hay llamamiento del presidente Adrián Barbón.
Yo animo a todos los jóvenes, a sus padres y madres, a sus abuelos y abuelas, y que lo hagan por ellos, por responsabilidad, evidentemente, con sus amigos, con su familia y con Asturias. En estos momentos es fundamental el cribado.
El 17% de los test a chavales ha dado positivo. El Principado cerrará el interior de bares y discotecas. Si la situación no mejora, los municipios costeros con mayor turismo son los que tienen la transmisión más alta.
La situación es bastante preocupante, sobre todo entre los más jóvenes, donde los contagios se han disparado. Por eso, la mayoría de comunidades han realizado estos días cribados masivos. Uno de ellos se ha producido en Ponferrada, en León. El pasado 7 de julio, comenzaron realizando test de antígenos a los jóvenes con el objetivo de detectar positivos. María tiene 23 años y es una de las que han participado en esta prueba. Así lo contaba en Mediodía Cope.
No todos los jóvenes somos irresponsables, pero creo que hay un porcentaje todavía que cree que a ellos no les va a tocar y lamentablemente no es así. Yo el otro día, el miércoles, cuando fui yo, que por edad era cuando me correspondía, hasta las propias enfermeras me pedían que por favor siguiéramos divulgándolo en las redes porque durante toda la mañana prácticamente no habían tenido nada de asistencia.
María asegura que ahora que llega el verano hay que aguantar un poco más y ser responsables para que no se expanda el virus.
Yo llevo un año y medio sin salir de fiesta, me he privado de muchas cosas este año y medio y yo creo que es lo que todos deberíamos hacer si queremos, pues eso, proteger nuestra salud y la de nuestras familias y ya los que tienes más alrededor.
Lo cierto es que otra vez más es el sector del ocio nocturno el más afectado por esta nueva oleada de contagios. De hecho, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, al igual que hizo Cantabria la semana pasada, han cerrado discotecas y locales similares. Otras comunidades como Castilla y León o Navarra han adelantado su horario de clausura. Vicente Pizcueta es el portavoz de España de Noche, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una pregunta que me sé la respuesta, pero tengo que formularla, Vicente. ¿La culpa de todo esto la tiene la hostelería o vuestros locales?
Bueno, yo creo que la culpa de lo que está pasando ahora mismo la tiene el gobierno central cuando decidió que el final del toque de queda, que estaba puesto el 9 de mayo, y todos, si recordamos aquella semana en la que parecía que había una cuenta atrás como de lanzamiento de cohete, pensando que no era el momento, y fíjate que lo está diciendo el representante de un sector que más interés tiene en que ese toque de queda liberalizara horarios, pero creo que toda España, a nivel de ciudadanía, otra cosa serán nuestros responsables políticos, porque el gobierno central es el principal responsable, pero las comunidades autónomas fueron cómplices, fueron incapaces de entender que el 8 de mayo no era la fecha, que esto no depende de 17 comunidades autónomas, que cada uno actúa a su manera, y que, por supuesto, un sábado por la noche, de repente, 10 millones de españoles celebrando como si fuera un campeonato del mundo, una noche vieja, el que recuperábamos esa movilidad nocturna, pues por desgracia, apenas 2 meses después, cuando teníamos todos los indicadores controlados, si le sumamos el quitar las mascarillas y tantas más, nos hemos metido en un follón en el que afortunadamente vemos que la tasa de víctimas no correlaciona con el nivel de incidencia, pero los jóvenes están cayendo como chinches.
Claro, es que una cosa es la tasa de víctimas, de la cual nos alegramos, y como cualquiera estaría bueno, y otra cosa es la tasa económica, que esta sí que está siendo víctima.
Por supuesto, ahora mismo ya el margen de maniobra que tiene el sector del ocio y los espectáculos prácticamente no existe. De nuevo, no ha habido un plan estatal que si se nos pedía ese esfuerzo, si era muy fácil, era decir, en lugar del 8 de mayo, vámonos al 15 de junio, que es importante que no empiece ningún tipo de transmisión y de que bajemos todos los indicadores bajo cero, como los tenía la Comunidad Valenciana o Baleares en aquel momento. Pero de verdad es que estamos perplejos porque, claro, nosotros de epidemiólogos no tenemos qué hacer. Pero es que vemos cómo se acumula tanta información que ahora mismo es basada en el alarmismo. No, pero si no se trata de alarmar a la gente, afortunadamente las cifras de fallecidos ya no se van a incrementar. Ahora de lo que se trata es de convencer a los jóvenes que el día 8 de mayo, es decir, hace justo 2 meses, les dejaste salir y empezamos a ver pues las fiestas de San Juan, las plazas y los botellones de Madrid, el orgullo el otro día, el brote de los viajes de fin de curso, y estamos viendo como una imagen folclórica sin darnos cuenta que detrás de esos contactos se estaba larvando un crecimiento aritmético de los contagios entre los jóvenes que ahora ha estallado. De verdad que estamos indignadísimos porque es que resulta que detrás de todo eso ahora resulta que para que la gente no se contagie en los botellones nos cierran a las empresas que desarrollamos nuestra actividad con medidas de prevención. Vamos, ahora mismo estamos que nos subimos por las paredes y no vamos a renunciar a ningún tipo de movilización, de denuncia mediática o de actuaciones ante los tribunales, porque no somos los culpables ni vamos a ser la cortina de humo de la caótica gestión del final del toque de queda en nuestro país.
Me llama la atención, y tienen razón, más allá de la premura por adelantar, seguramente por interés político, ese calendario, es que a vosotros más que adelantar, lo que os interesaba era salvar el verano.
Es que precisamente por no sabemos qué motivación, que el 8 de mayo tendrá que ver con otras coyunturas políticas y otras decisiones, porque es que esto ya no tiene ninguna explicación sanitaria. Vamos, a mí no me va a convencer nadie de que levantar el toque de queda del 8 de mayo tuviera algún tipo de relación positiva con el control de la epidemia. Pero que ahora resulta que como consecuencia de eso pretendan, vamos, por lo que ha hecho la Comunidad Valenciana, que en lugar de a las 2 cerramos a las 2:30, pero para evitar los contagios del botellón van a cerrar nuestros locales, que van a incrementar la cantidad de gente que va a estar en la calle haciendo botellón. Desde luego esto es de camarote de los hermanos Marx.
Oye, una cosa que has dicho al principio, Vicente, que me ha llamado la atención, es lo de esta España de las autonomías nuestra tan interesante para muchas cosas y tan enloquecida para otras. Como si el bicho entendiera de lindes, de ríos o casi casi de límites territoriales. Cuando se ha demostrado lo que ha pasado en Salou, lo que ha pasado en la Barceloneta, lo que ha pasado en Chueca o lo que ha pasado en Mallorca, ¿no?
Es que, en efecto, vamos a ver, lo que sí que está claro es que en las zonas de costa, en los destinos de sol y playa, está disparada la incidencia. Veamos Comunidad Valenciana, veamos Cataluña, y, sin embargo, otras comunidades en las que ha habido tanto debate, como es Madrid, en la medida que ahora mismo la gente utiliza su tiempo de ocio pues para viajar, pues la incidencia en la Comunidad de Madrid está a la mitad de Cataluña o de la Comunidad Valenciana. Insisto, no queremos hacer de epidemiólogos, pero es que esto es tan evidente en estos momentos que, francamente, nos quedamos perplejos de ver justo lo que estás señalando. Es decir, el que las comunidades autónomas pretendan establecer medidas en cada territorio cuando es obvio que en cuanto se ha liberado la movilidad, toda la gente se está yendo a las playas y es en esas zonas donde se está disparando, que es precisamente en las zonas donde era más importante llegar a hoy con todas las reservas de los medio viajeros europeos ya comprometidos, y sin embargo ahora mismo estamos viendo que todo lo que se había reservado, pues ahora se está anulando.
Claro. Y la última, hablando de los trabajadores, ¿cómo se organiza? Yo también vengo de la hostelería, ¿eh? Y mi padre tenía un local aquí, en Madrid. Digo, ¿cómo te organizas con el personal? Si los quieres tener legales, con horarios, si quieres pagar las cosas como corresponden, ¿cómo te organizas con el personal? ¿Cómo haces una previsión y un contrato para 3 meses vista?
Es imposible.
Es imposible.
Los casos que nos estaban contando los compañeros en Cataluña, que recuperaban pista de baile, que son los que han estado sometidos a algunas de las restricciones más severas, que pensemos que la gente después de 15 meses de ERTES, pues en muchos casos ya se habían buscado el trabajo en otros sectores. El sector del ocio, el factor humano, es fundamental. Les has convencido de que dejaran su puesto de trabajo para volver a esa discoteca. Y resulta que 15 días después de haber vuelto a la discoteca...
Les vuelves a meter en un ERTE si tienes suerte.
No, no, es que ya no tienen cobertura. Claro. Es decir, pensemos que toda esa antigüedad, todos esos derechos, pues ahora volveremos a pelearnos con el Ministerio de Trabajo para saber si son limitantes o por impedimento. Y las gestorías, evidentemente, ya no saben ni qué respondernos. Con lo cual, empresas que después de 16 meses llevan perdidos 450.000 euros en el caso de las grandes discotecas y más de 250.000 euros en el caso de los locales más pequeños. Y hablamos no de pérdida de facturación, no. Hablamos del dinero que ha habido que pagar para mantener los alquileres, para mantener el local mínimamente operativo, para pagar las cotizaciones sociales de esas plantillas. Y ahora... que tu puesto de trabajo parecía que lo volvías a recuperar, te vuelven a dar con el portazo en las narices. La verdad es que hoy no estamos en el mejor día. Igual nuestras formas y nuestros mensajes pues no son lo correctos o lo formales que debieran, pero es que de verdad que este sector, que es líder mundial, pensemos que España, pensemos que nuestra imagen de Ibiza, de Madrid, de Barcelona, somos el referente mundial en locales de ocio. Y nos están triturando. Y España no tiene tantos sectores de la economía en la que sea líder mundial como para simplemente a este sí. maltratarlo como se está haciendo.
Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche, Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Que tengáis suerte, amigo. Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Chao.
Muchas gracias.
Bueno, suben los contagios, aumentan los positivos y claro, muchas comunidades ya se plantean volver a implantar el toque de queda como solución para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, en Canarias. Se ha pedido el aval de la justicia para reponerlo en Tenerife, entre las 12:30 y las 6 de la mañana. También lo ha hecho la Comunidad Valenciana para restringir la movilidad entre la 1 y las 6 de la madrugada. Es una medida que debe ir muy bien argumentada para poder aprobarla. Lo explica Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal.
Tienen que atender a situaciones específicas. No se pueden adoptar medidas genéricas que afecten a unos colectivos de personas o a zonas territoriales identificadas de una manera abstracta, sino que tienen que estar perfectamente definidas por unas circunstancias epidemiológicas muy concretas y que justifiquen una intervención administrativa limitada y acotada a esas personas, a esa zona territorial.
Hay que recordar que es una medida excepcional que restringe derechos fundamentales, por lo que es necesario que tengan que cumplir diversos requisitos para salir adelante.
Las medidas restrictivas que adopten las comunidades autónomas tienen que reunir dos características fundamentales. Tienen que ser proporcionales, es decir, su intensidad tiene que ajustarse a la verdadera entidad del problema que se pretende atajar y además tienen que ser útiles, es decir, tienen que ser medidas que realmente sean conducentes a la finalidad que se persigue, porque si no se cumplen estos requisitos, esas medidas pues no tendrán ninguna justificación legal.
Zarzalejos asegura que durante esta pandemia ha habido tiempo para poder llevar a cabo reformas en nuestra legislación, reformas que con toda probabilidad hubieran facilitado mucho las cosas a la hora de aprobar medidas como la restricción de movilidad o el uso obligatorio de las mascarillas.
Yo personalmente creo que teníamos la legislación adecuada para lo que se conocía, para las situaciones de las que teníamos experiencia. Pero ante esta pandemia, más que un vacío legal, lo que tendríamos que hablar es una legislación desbordada. Y por eso, efectivamente, yo creo que se ha perdido un año poder actualizar la legislación para facilitar la adopción de ciertas medidas administrativas.
Este aumento de contagios se debe, entre otras cosas, a la aparición de la variante Delta, que sigue extendiéndose por toda España. Vamos a intentar analizar cómo está avanzando esta variante en nuestro país con Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Siempre que le llamamos, nos echa un cable. Doctor Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Esto es la quinta ola?
Sí, sí, esta es la quinta ola, claramente, con un repunte notable del número de casos, concentrado en personas más jóvenes, aunque no exclusivamente afectando a personas más jóvenes, porque ya está extendiéndose el contagio a los grupos de población de mayores que no están suficientemente protegidos por la vacunación porque solo tienen una dosis. Y déjeme decir que fundamentalmente hemos incurrido en esta quinta ola por la permisividad que hemos tenido con respecto a las conductas sociales de interacción desprotegida. Uh-huh. La variante Delta cuenta, pero la variante Delta solo ha proliferado en la medida en que hemos permitido que prolifere por la relajación excesiva de las medidas.
En cuanto a la variante en sí, ahora vamos a las medidas, doctor. Sí. ¿Es más peligrosa o más contagiosa? ¿Es más jorobada que las anteriores?
Es definitivamente más jorobada. ¿Sí? El propio Centro Europeo de Control de Enfermedades, en su análisis de riesgo de hace un par de semanas, señalaba con toda claridad, con base en las observaciones realizadas, que es 40 a 60% más contagiosa. Avanza más rápido, se transmite más rápidamente y como consecuencia intensifica el número de contagios. Tiende a producir cuadros de más severidad y además, por si fuera poco, tiene una mayor proclividad a hacer que las vacunas no sean suficientemente efectivas contra ella, es decir, a eludir o a evadir la eficacia de las vacunas. Así, y es por eso que las personas que están solo vacunadas con una dosis tienden a tener cuadros de infección y contagio, aunque no tengan la misma severidad, y eso hace que se extienda mucho más el número de contagios aún en población vacunada.
Ahora, en cuanto a las medidas, el amigo al que llamábamos antes, Vicente, de locales y hostelería y demás, decía que aquel principio de mayo fue absolutamente precipitado levantar el estado de alarma, como se hizo. Claro,
han pasado. Yo pienso lo mismo.
Sí,
yo
pero pienso lo mismo. ¿Lo pensaba entonces o es que lo hemos comprobado después, doctor?
No, lo pensaba entonces, lo dije entonces, uh-huh, en todos los medios, dije, esta decisión de levantar el estado de alarma y luego la decisión de...
Por desgracia tenía razón, ¿no?
Bueno, por desgracia, yo no quisiera tener razón, claro. Pero, digamos, la lógica es simplemente de salud pública y epidemiológica, no es política. Y la lógica es la siguiente, con incidencia alta y vacunación todavía baja, no se pueden bajar la guardia en las medidas restrictivas. Y eso iba a generar un incremento de casos en los sectores menos protegidos. Bueno, pues exactamente lo que hemos dicho.
Claro, pero yo, que sé de esto, lo que me están enseñando ustedes a base de entrevistas durante estos casi 2 años atrás, eso es de primero de epidemiología, ¿no?
Pues yo diría que sí, es de primero de epidemiología. Digamos, el análisis básico de una dinámica epidemiológica en una enfermedad infecciosa de esta naturaleza. Lo que parece que no acabamos de entender ni autoridades, ni poderes públicos, ni ciudadanía, es que esta es una enfermedad que se transmite por la interacción entre personas. Y que si tenemos interacción desprotegida, sin distancia, sin mascarilla, con aglomeraciones, vamos a tener, mientras el virus esté presente y circulando, un incremento en el número de contagios. Entonces, no podemos ir por libre pensando que decretamos el fin de la mascarilla, decretamos el fin de los toques de queda, decretamos el fin del estado de alarma, como si todo eso fuera un grillete. No, son medidas necesarias para evitar que nos contagiemos. Y el no tener esas acciones, especialmente en el mes de mayo y junio, que podíamos haber protegido más la situación, nos ha llevado a este escenario en donde hoy tenemos a España, también Portugal, en el mapa color rojo en toda la Unión Europea, y a países como Alemania, como Francia, como Bélgica, diciendo no recomendamos que se viaje a España.
Hemos hablado de la decisión, hemos hablado del bicho, hablemos del comportamiento social. ¿Qué decir? ¿Qué decirnos, doctor?
Bueno, yo creo que ese es un ámbito en donde necesitamos hacer una reflexión profunda. Yo considero que deberíamos de tener una responsabilidad mucho mayor en el comportamiento social. Por supuesto que esto debe ser potenciado por los mensajes, la comunicación, la pedagogía, no solo de los medios de comunicación, sino de las autoridades sanitarias, de los poderes públicos. Pero este es un punto en donde debemos de ser conscientes como personas, como ciudadanos, como individuos y como colectividad, de que actuar sin protección en las interacciones sociales cuando el virus está todavía circulando es la receta perfecta para la tormenta perfecta.
Las vacunas, ¿cuál es el punto en el que digamos ya? ¿Se mantiene ese 70%? ¿Ese es el límite?
No, yo creo que vacunar es fundamental, es muy importantísimo. Gracias a que hemos avanzado en la vacunación en España y en Europa, no estamos teniendo la mortalidad y el colapso asistencial que tuvimos en las olas anteriores. Y hay que seguir con ello y hay que gradualmente llegar a un porcentaje amplio de la población. Cada vez se pone más en cuestión si se trata únicamente de un 70% o es más, puede ser un 80% o más por ciento, por la dinámica que tiene el contagio de este virus y por la presencia de variantes que escapan o que eluden la eficacia de las vacunas. Recordemos que el concepto técnico de inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, es un concepto que no se basa en cifras absolutas, no es que sea siempre el 70%, depende del comportamiento del virus. Y bueno, lo que tenemos que hacer es vacunar al máximo posible de población para podernos proteger. La vacunación ha sido fundamental, pero una de las cosas que tenemos que recordar es que, por ejemplo, para esta quinta ola, para este brote o rebrote de contagios, que estamos teniendo este repunte enorme, vertiginoso, la vacunación en los jóvenes no va a ser lo que nos va a resolver las cosas de inmediato. Nos va a resolver para el próximo curso escolar, el mes y medio que la vacuna actúe. Mientras tanto, en este momento tenemos que tomar medidas de salud pública, de intensificación del diagnóstico precoz, los cribados focalizados, el aislamiento de positivos, y tenemos que tomar medidas restrictivas y limitar la interacción social desprotegida.
Da la sensación de que a veces hemos aprendido demasiadas pocas cosas a pesar de los cientos de miles de muertos.
Me temo que es así la situación.
Doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo, como siempre, muchas gracias por la consulta.
Encantado, muchas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del panorama preocupante que tenemos en nuestro país, sobre todo en clave económica y social, donde siguen aumentando los contagios, sobre todo entre los más jóvenes. Estamos ya en pleno verano y muchos con la vista puesta en la playa. Por eso, disfrutemos, tomemos medidas y, por favor, responsabilidad.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Sus ojos.
Es de carne y hueso.
Su enorme magnetismo.
Puedo repetirlo si quieres.
Su manera de actuar. Hacen de él uno de los más grandes.
¿Pero qué hizo usted? Fue un pasatiempo para mí, capitán.
La leyenda del indomable y un hombre. Dos. De Paul Newman, el domingo en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Preparados?
Y ahora el tiempo.
¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena una Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, vamos a hablar de la gran incertidumbre que vive el sector turístico en España y cómo afrontan las agencias de viajes un segundo verano condicionado por la COVID. No hay un solo día sin noticias regulares o malas para este sector. Este viernes el varapalo lo ha dado Alemania. El gobierno de Angela Merkel ha incluido al conjunto de España en su lista de regiones de riesgo por COVID. Es cierto que es el menor de sus tres niveles de alerta y que esta consideración no afecta a los alemanes que regresen a casa. Al igual que hasta ahora, para evitar cumplir una cuarentena a su regreso, deberán presentar, eso sí, una PCR negativa, demostrar que están vacunados o bien que han pasado el coronavirus. Sin embargo, en la práctica, esta decisión y la recomendación ayer de Francia, que ya han matizado, afectan a la reputación y también a las reservas. Marta es la directora de un hotel en Valencia.
Pues efectivamente, llevamos dos o tres días donde estamos notando un efecto negativo en tanto en la entrada de reservas nuevas como de cancelaciones.
La otra cara de la moneda es el incremento de las reservas de los británicos. En solo 24 horas, las que han pasado desde que el Reino Unido anunció que los pasajeros completamente vacunados no están obligados a una cuarentena al regreso, las reservas, digo, de los British se han disparado más de un 400%. Enseguida hablamos de cómo están acusando las agencias de viajes otro verano más incierto de lo previsto. Antes, resumen de la actualidad económica del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches Ángel, comenzamos con una decisión del Supremo que seguro que interesa a muchos de nuestros oyentes. Según este tribunal, los autónomos sí pueden deducirse los gastos de comidas con clientes o proveedores.
Anda, mira, esto interesa a muchos oyentes y alguno que otro que yo me sé. Bueno, el Supremo considera que las comidas o los regalos se pueden desgravar del impuesto de sociedades, aunque no se pueda acreditar que han servido para cerrar un acuerdo comercial. El fallo contraviene el criterio de Hacienda, que fija que solo se pueden deducir los gastos que influyen directamente en los ingresos de la empresa.
Pedro Sánchez traslada a Díaz Ayuso que llevará a cabo lo que el gobierno denomina armonización fiscal.
Ha sido en el encuentro que ambos han mantenido en la Moncloa. La presidenta madrileña le ha advertido por su parte que acudirá al Constitucional para que no se suman los impuestos a los madrileños y menos cuando es para pagar el apoyo a los independentistas.
La Audiencia Nacional imputa a Iberdrola Renovables por el caso Villarejo.
Según el juez, hay indicios de que la filial de la eléctrica contrató al comisario para investigar a una sociedad suiza con la que se había aliado para distintos proyectos en Rumanía. Iberdrola ha pedido anular todas las actuaciones y alega que se encuentra en una situación de indefensión.
Los 27 aprobarán el plan de España el próximo martes.
En la práctica, este visto bueno de los ministros de Economía de la Unión Europea supone desbloquear el pago de los fondos europeos. Los primeros 9.000 millones de euros llegarán a nuestro país este mismo mes de julio.
El gobierno presentará finalmente el lunes el PERTE de la automoción.
El Plan Estratégico de Recuperación del Coche Eléctrico, PERTE, es uno de los proyectos estrella de los fondos europeos. Sin embargo, su aprobación se ha retrasado en varias ocasiones y el sector no conoce todavía ni la cantidad de ayudas ni las exigencias para acceder a ellas.
Y terminamos como todos los viernes en la bolsa, que hoy ha subido hasta los 8.800 puntos.
Los inversores han aprovechado los bajos precios tras varias sesiones en rojo. A pesar de este rebote, en el acumulado de la semana las pérdidas son del 1,5%. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Hasta que comenzó la pandemia, la mitad de los turistas extranjeros que recibía España procedían de tres destinos: Reino Unido, Alemania y Francia. Hoy, la variante Delta ha llevado a los gobiernos de estos tres países a mantener las restricciones o a recomendar no viajar a nuestro país. Esta semana, el gobierno de Boris Johnson nos ha dado un pequeño alivio, menos mal. Lo último es la decisión de Alemania de incluir a toda España en la lista de regiones con riesgo COVID. Vamos a comprobar cómo afectan estas noticias tan cambiantes de un día para otro a una de las actividades turísticas más castigadas en este año y medio, claro, las agencias de viajes. Mercedes Tejero es gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Digo que vaya lío, ¿no? De un día para otro.
Sí, es
que
una locura.
Es una locura. ¿Cómo podéis gestionar una agencia, una oficina con empleados? Es que es un disparate, ¿no?
Sí, es muy complicado de gestionar porque cualquier noticia de este calado pues te influye de forma bestial en la gestión de la agencia, ¿no? Pero bueno, este tipo de noticias en concreto es más para la parte de receptivo, ¿no? Y bueno, en receptivo tienen un poquito más de capacidad de adaptación, pero sí, es muy complicado de gestionar.
¿Cómo están reaccionando las reservas en las últimas semanas? Por lo menos las que controláis vosotros desde las agencias.
Pues han mejorado bastante, la verdad. Lo que pasa es que nos da un poco de miedo todavía con los brotes que está habiendo en España de los sectores más jóvenes, pues nos da un poco de miedo que hagan recomendaciones como la que ha hecho esta semana Francia de no viajar a España, aunque realmente los ACC siguen viajando, pero este tipo de recomendaciones nos hacen pues mucho daño. El turismo es una industria que es muy sensible a todo este tipo de noticias y nos perjudican bastante.
En esta nueva encrucijada, ¿cómo se plantean el verano las agencias de viajes? ¿Volvemos al punto de partida, a confiarlo todo al turismo nacional? ¿Cómo lo veis?
Bueno, no, el turismo nacional es importante, ¿eh? pero no, todo, gracias a Dios ya están viniendo turismo de extranjero y con la recomendación también de Reino Unido creemos que este verano en parte se va a salvar, en parte porque no se van a llegar a niveles, por supuesto, del 2019, que eso nosotros estimamos que será para el 2023, todavía va a costar, ¿no?
Recuperar niveles, pero de recuperación, entiendo.
Sí, de facturación, uh-huh. De, por ejemplo, para que te hagas una idea, a nivel de turistas extranjeros, en el 2019 vinieron 85 millones a España y la Secretaría de Estado de Turismo este año lo calcula que se van a trasladar a España para veranear 16 millones de turistas extranjeros, para que tengas una idea de los niveles de que estamos hablando. Lo que pasa es que, claro, el año 2020 fue muy, muy malo y ahora pues hay un cierto optimismo en el sector, dentro de que es una recuperación que no va a ser inmediata, lógicamente.
¿Esperabais que el verano fuera mejor? Sí, digamos que esta última semana, sobre todo, ¿os está asustando?
Todo nos asusta, la verdad que sí, porque ya te digo que es una industria que es muy sensible a todas las noticias que salen. Sí que ahora estamos detectando que también hay un cierto miedo a que una vez que estás en destino, por ser contacto directo a algún positivo, pues te hagan quedarte en cuarentena. Ese tema es ahora mismo yo creo que el que más preocupa al turista nacional, porque ya hay un alto índice de personas que están vacunadas, cada vez mayor, pero ahora lo que tienen un poco de miedo es a eso, a que pues te vas a Canarias, que está teniendo muy buenas cifras, pero te hacen quedarte allí una semana más porque tu hijo ha dado positivo. Entonces, aunque hay seguros que cubren todo este tipo de riesgos, ¿no? con unos precios muy asequibles, pero claro, el tiempo que te quedas allí, pues eso no te lo paga nadie, lógicamente.
Claro. ¿La vacunación masiva es la única medida vista desde vuestro sector que puede garantizar que no sea en el 23 sino antes?
Perdona, no te he oído ahora.
Sí, la vacunación masiva desde vuestro sector es lo que puede garantizar que te equivoques y que no sea el 23 sino antes.
Llevamos ya casi un año diciendo que la vacunación era imprescindible y la verdad que el hecho de que en España se haya acelerado nos ha beneficiado mucho para este verano, ¿eh? Las cosas como son. Pero claro, todavía queda un porcentaje muy importante de gente que además convive con personas que ya están vacunadas, con lo cual pues es complicado de gestionar. Pero sí, la vacunación es la única solución para que ya no haya restricciones y la gente pierda el miedo ya a viajar.
Y la última, el pasaporte COVID.
El pasaporte COVID pues está funcionando ya, la que empezó a funcionar el día 1 de julio y está funcionando sin ningún tipo de problema que nosotros hayamos detectado, ¿eh? Nosotros hemos estado en contacto con agencias que tanto han enviado pasajeros como los reciben y está funcionando fenomenal. Sí que recomendamos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, que también se lleve, porque sabes que es un pasaporte digital, pero que también se puede presentar en formato papel. Y sí que estos primeros meses se recomienda que se lleve siempre en formato papel, para que si en algún momento hay algún problema con el código IQ,
claro,
pues que te lo admiten igual en papel, o sea que eso sí, sí es importante y está funcionando muy, muy bien, ¿eh?
Qué bien.
Incluso de países de fuera de la Unión Europea.
Pues ojalá tenga razón,
sí,
pero te hayas equivocado, Mercedes, en el de 2023 y sea un poquito antes. Ojalá.
Sí, eso ojalá. Pero es que el año 2019 fue muy bueno, entonces
sí.
Va a ser difícil. Ojalá me equivoque y se llegue antes, pero es complicado.
Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Gracias y mucha
gracias
suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós,
pues
Mercedes.
Gracias.
Chao. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el fin de semana. Vamos a ponernos cómodos, a hacernos o comprarnos unas palomitas y ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, el primer estreno es Superhéroes, otra de Marvel. Viuda Negra.
He vivido muchas vidas antes de ser una vengadora. Cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que sea y lo que eres.
Traedla a casa.
Se acabó el huir de mi pasado.
Aunque no haya promoción, solo con el cartel de la peli vas a verla, seguro. Americana, batallas, suspenses y lo dicho, la protagonista, Ajero.
Scarlett Johansson, nada menos. Pero es que tiene al lado a Florence Pugh, que es una actriz magnífica. Interpretan además a como dos hermanas y recuerdan su pasado y se enfrentan a él. Es muy interesante la película. La ha dirigido además una directora australiana llamada Kate Shortland, que había hecho una película llamada Lore, que era el drama de una chica que descubre que sus padres fueron nazis. Y aquí ese tema, el enfrentarse a su pasado, le da unos vuelos dramáticos a una película súper espectacular, en la que de paso se hace una crítica al comunismo, que monta todo un programa, Habitación Roja se llama, que va formando a las niñas para convertirlas en máquinas de matar, impidiéndoles que sean madres, además. O sea, todo un tema que además fue polémico ya en una de las películas de Los Vengadores y que aquí lo amplían todavía y le da unos vuelos dramáticos espléndidos a estas dos actrices sensacionales. También está Rachel Weisz, está también el policía de Stranger Things, David Harbour, que lo hace muy bien, y por cierto, ahí está en escena postcrédito. Está totalmente al nivel de toda la saga y a mí me ha gustado un montón. Puede ser la película del verano, sin duda.
Me encanta lo del aviso de la escena postcrédito para que no hagamos el gamba, como me ha pasado a mí tantas veces.
Es verdad, es verdad.
Ahora vamos con una comedia española. Made in Santiago Segura. A todo tren, destino Asturias.
Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias.
Son 7.
No podemos dejar solos a los niños.
Que no pasa nada, hombre.
Los niños van dentro de un tren. Por Dios, ¿qué les puede pasar?
Quiero ir con mi mamá.
La última peli de Santiago Segura, coprotagonizada por Leo Harlem, con colaboraciones de Joaquín Reyes, Florentino Fernández, David Guapo. Éxito seguro.
Éxito seguro porque además la ha coescrito con Marta González de la Vega, que es su, digamos, su co-guionista habitual, es de morirse de risa. Porque tú sueltas ahí, solos, a Santiago Segura con Leo Harlem, se les escapan los niños en el tren y se pasan toda la película intentando alcanzar el tren, mientras los niños que tienen la cartera de Santiago Segura del padre, pues se están forrando a chuches y a bebidas con cafeína, te mueres. Muy divertido y Flor haciendo de un
Reflow.
Revisor de esto, sí, de Flow, haciendo claro. De Flow como si fuese un malote de Solo en Casa, pues.
Ya.
Y luego además que pega diestro y siniestro, son muy divertidos, o sea, no es solo la aparición que has citado, es que sale Cristina Pedroche y Jorge Sanz y aprovecha Santiago Segura para dar un poco a toda esta milonga de los tiempos modernos, hedonista, individualista. periodista políticamente correcta y se le salta alguna incorrección política estupenda, además con una banda sonora de Roque Baños y la canción que estamos escuchando, que la cantan Bebe y Carlos Jean, Tu tren se titula, pero la ha compuesto Santiago Segura, que puede convertirse también en Georgie Dan y en la canción del verano.
Qué bueno.
O sea, que ¿qué más quieres?
No, me alegro. La que viene ahora es una recreación de las famosas apariciones de la Virgen en Fátima. Fátima, la película.
¿Quién es usted? Vengo del cielo. ¿Qué quiere de nosotros?
¿No sabes que mentir es pecado?
¡No miento, madre!
¿Qué daño podrían causar tres niños pequeños?
La fe comienza en los límites de la comprensión.
Recrea las apariciones de la Virgen a los tres pastorcillos en 1917, Lucía, Francisco y Jacinta, y explica el origen de ese peregrinaje a Fátima, Jero.
Bueno, está muy bien, o sea, porque aquí a estas alturas, pero claro, el italiano Marco Pontecorvo es que lo ha mamado el cine desde niño, porque es hijo del famoso director Guido Pontecorvo, especialista en películas sociales. Aquí ha hecho una recreación respetuosísima, con una banda sonora preciosa en la que canta Andrea Bocelli, lo estamos escuchando de fondo, y entrando a fondo no solo en el contenido religioso, recreando por primera vez en el cine el tercer secreto de Fátima, sino también mostrando todo lo que supuso en su época de enfrentamiento de la fe católica con la masonería, que fueron a por los niños a muerte. O sea, está Stephanie Hill, que es una actriz española infantil magnífica, pero aparecen Harvey Keitel, Joaquín de Almeida... Sonia Braga, muy buena película, la verdad es que es una sorpresa que se estrena directamente, hay que decirlo, en DVD y Blu-ray, ya saldrá en plataformas, no consiguió estrenarse en cines por la pandemia, pero es muy buena película, de verdad.
El siguiente estreno es un thriller para plataformas digitales, El precio del perdón.
La comisión le ha roto por dentro, ha hecho peligrar su fe. Usted no puede perdonar a las bestias a las que se enfrenta cada día.
Todo el mundo puede redimirse. Salga de ahí.
Más que basado en hechos reales, es un drama británico sobre la reconciliación en Sudáfrica. Cuando termina el apartheid, el arzobispo Desmond Tutu conoce a un asesino que busca redención.
Bueno, más que la busca, Desmond Tutu se le ocurra, hay que decírselo. Están genial los dos, Forest Whitaker y Eric Bana, en un duelo actoral un poquito teatral a ratos, pero en el que vuelve a lucirse Roland Joffé, este director inglés que hizo Los gritos del silencio, La misión, Encontrarás dragones, y que se ve que el tema de la caridad cristiana, el perdón, y es un tema poco tratado, porque realmente a ti que te gustan mucho las películas históricas, toda esa comisión de la reconciliación en Sudáfrica fue un verdadero milagro, porque ahí se hicieron unas burradas unos y otros, sobre todo unos, brutales. Y que eso se haya pacificado mínimamente es un verdadero milagro, ¿no? Están muy bien los dos, es una sorpresita de estas que se puede ver en Filmin, incluso en YouTube, con vídeo por demanda. Ahora la verdad es que se puede acceder a casi todas las películas que se estrenan y esta es una película estupenda, desde luego.
Oye, vamos con un estreno. Un drama histórico también. Queridos camaradas.
Vivimos en una democracia. Tenemos libertad de asamblea y protesta.
Tienen mucha ira acumulada contra el gobierno soviético. Arréstenlos y que caiga sobre ellos el peso de la ley y la pena máxima para los instigadores.
Ambientada en la URSS de 1962, la protagonista es miembro del Partido Comunista, pero durante una huelga laboral ve cómo el ejército dispara a los manifestantes y comete una masacre, una de tantas, por cierto. Desde ese momento cambia su visión sobre las cosas y sobre los comunistas, claro.
Es la famosa masacre de Novocherkask, sobre la que cayó el silencio más absoluto, porque fueron cientos...
Como tantas otras, creo.
Hombre, por supuesto. Además, aquí, ella, quien admira es a Stalin, fíjate tú, claro. Porque esto fue en la época de Khrushchev, y si a Stalin se le calculan cientos, vamos, millones de muertos. O sea que aquí Andrei Konchalovsky, que es uno de los veteranos del cine ruso, es hermano de Nikita Milaykov, cada uno ha cogido el apellido de uno del padre y otro de la madre. Este tuvo trayectoria en Estados Unidos, fue el director de Tango y Cash, pero antes hizo un peliculón llamado Siberiada. Aquí está espléndido en un blanco y negro formato 4:3, maravilloso, y se lleva muy bien, ¿eh? Fue premio especial del jurado en Venecia, tiene un montón de galardones, y con un realismo de estos setentero te machaca al comunismo. Es una muestra la deshumanización, la burocratización y sobre todo la KGB, porque más que el ejército, que que en teoría no dispararon a las masas, quien dispararon fueron francotiradores de la KGB. O sea, tremendo, fue tremendo. Está muy bien Yulia Vysotskaya, que hace de este personaje desconcertado diciendo esto qué es, cuando ve realmente lo que era el realismo, el socialismo real, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que se hablaba mucho de esto, ¿no? El idílico está bien, pero luego el real, hombre, fue auténticamente monstruoso.
Claro, yo siempre digo, Jero, y alguien me lo recordó, se cumplen 30 años aproximadamente de la caída del muro. Y alguien me contó cómo de aquí para allá no saltó ni uno. Ahora, de aquí para acá siguen queriendo saltar todos.
Es así. Es muy interesante esta película. Mucho.
Claro. Bueno, ya sabes que el mejor cine también está en 13. Este sábado a las 5:30 podrás disfrutar de Valquiria.
Otra gran película histórica de Bryan Singer con Tom Cruise, con Kenneth Branagh, Bill Nighy, recreando la historia real de este coronel alemán Klaus von Stauffenberg, católico, aristócrata, que se plantea asesinar al tirano, a Hitler. Porque dice, bueno, hace toda una reflexión moral, es enormemente interesante este personaje. Yo tuve la suerte de entrevistar a Tom Cruise sobre este tema, y él, que es de origen católico, Tom Cruise, me decía, no sabes lo que es meterte en la piel de ese personaje, es interesantísimo. A mí me gusta un montón esta película, que completa un sábado, porque esta la echamos mañana a las 17:30, en la que ponemos otros dos peliculones bélicos. Por la mañana, Tora, 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 a las 12:05, un clásico de la guerra en el Pacífico, y luego K-19 de Widowmaker, de Catherine Bigelow, con Harrison Ford y Liam Neeson. Y luego el domingo, cine veraniego español de Mariano Zores con Gracita Morales, Operación Bikini y
fantástica,
40 grados a la sombra, para echarse una risa, porque claro, Operación Bikini protagonizada por Gracita Morales, es asegurado. Ah. Y luego dos dramas de Paul Newman bastante buenos, La leyenda del indomable y Un hombre... y luego un western setentero violento y con Clint Eastwood y Robert Duvall, dirigidos por John Sturges, que es el de Los Siete Magníficos.
Sí, lo que viene es ser una ensalada de tiros.
Esto es Joe Kidd, 1972, o sea que planazo el fin de semana en 13.
Lo dicho, el cine, las plataformas, todas las pantallas en COPE con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Me estoy viendo el 16 de agosto,
sí.
Starlight Marbella, bailando esto. Espero que llegue vivo al 16 de agosto. Aquí el pollo. ¿Qué?
Que te estoy imaginando haciendo los coros en el escenario,
pero
Ángel.
Como ahora mismo. Nos damos un paseo por las redes sociales. Los oyentes, nos estáis enviando vuestras opiniones sobre el aumento de contagios, sobre todo entre los jóvenes de Cane.
Y nos dice Daniel que normal que las comunidades pidan más restricciones, el gobierno debería dejar imponer toques de queda o también la limitación de reuniones. Nos dice Javier que nos hemos relajado, que todo se ha descontrolado en el peor momento. Los jóvenes acabarán inmunizados a través de los contagios. También opina José que hace falta más vigilancia en las calles, que no se realicen botellones y que en los locales de ocio se cumplan las medidas. Nos dice también Clara sobre esto: estamos muy cansados, me incluyo, y los jóvenes más. No se puede pedir la misma responsabilidad que a los adultos. Y también escuchamos opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
La gente va a salir igual, menos controlada fuera de los locales que dentro de los locales, muchísimo menos controlada. A mí me parece que siempre pagar el pato. Los locales de ocio nocturno
Tú cuando quieras me frenas para poder cantarte la canción, ¿eh, vale. Ángel? No te cortes. Bueno, sigo mientras tanto.
Todo tuyo, todo tu
y
rollo.
Seguimos leyendo vuestros comentarios también en Twitter, pensado. En @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, a raíz del videoblog de hoy en el que hablas de algunos miembros del gobierno, las polémicas que están protagonizando. Nos dice Pablo que más vale que se haga una renovación de gobierno pronto, pero eso sí, para mejorar el Consejo de Ministros.
Eso te iba a decir, Pablo, que todo es susceptible de empeorar, ¿eh?
Esperemos que no. Nos dice también Esther que el problema está en que hay mucho compromiso, muchas hipotecas que pagar con los socios y la imagen que está dando el gobierno deja mucho que desear. Y también opina Pilar que falta preparación en algunos ministerios. Se lo toman como un juego de niños.
Esperamos mensajes.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también puedes escribirnos en Instagram en expósito-cope.
Gracias, Nick.
Hasta luego. ¿Qué habría que decir?
Ponte la mascarilla. Y el antifaz. ¿Está por ahí Julio César Herrero? Se ponga.
A ver.
¿Qué pasa, tío?
¿Qué estoy? Vale. Estoy siempre.
Puesto. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote? Buenas noches.
¿Qué pasa, chaval?
Aquí me tienes.
¿Qué nos traes?
Pues te traigo un sonidito, es este.
Jo, macho, esto cuando tú eras joven, ¿eh?
Calla la boca un rato.
Perdona. Creí que me ibas a poner algo así del cachito,
coño, calles,
cachito,
por Dios,
cachito.
Calla. No. Bueno, el mundo no, pero la semana
qué
sí.
Qué pedazo letra.
Y han pasado muchas cosas. Por ejemplo, la cosa de Garzón y el chuletón. Y para cerrarla bien, Alemania nos ha sumado a la lista de apestados. En esto no es la primera Alemania. Antes lo había hecho Francia y antes Reino Unido. Los del norte sabrán lo que hacen, pero Rafael Agarra sabía muy bien cómo se pasaba en el sur.
Qué pedazo de letra, ¿eh?
Sí, yo no tengo mucho más que añadir.
No. Ponlo.
Ah.
Ahora, la cabeza para atrás.
Eso mismo.
Y que le dieran el Nobel a Bob Dylan y no a esto, coño.
Si es que de verdad.
Qué injusticia. Todo es política. Todo
y la
es política.
Princesa de Asturias, por si es favor. Que de verdad. Está todo es mamoneo.
Mira los coritos, ¿cómo se lo pasan?
Somos grandes. ¿Y por qué no ves el vídeo?
Oh, no, sí,
que
sí.
Los fulanos son no, para volverse memoria, locos. La ¡vamos! Coreografía.
Que se pueden tirar así 3 días. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Adiós.
Adiós, Majetón.